El nombre que estamos tratando de ver es el nombre de Jesús, que su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Cada uno de estos nombres cubren uno de los milagros que vamos a empezar a estudiar en este tema que para la vida cristiana, pues muchas veces nos podemos quedar cortos. La pregunta es, y puede ser una pregunta capciosa para ti en este momento, pero para que la medites, ¿cuándo fue la última vez que sucedió un milagro en tu vida, hermano? Yo no sé de qué manera tú puedas ver un milagro en ti, pero yo creo que muchas personas, depende de la perspectiva que tenemos, pues a veces no nos damos cuenta, no los vemos de esa manera, o uno los ve de una forma natural. Y ese es el punto al que quiero llegar en este estudio, hermanos, que tenemos que familiarizarnos con el Dios de milagros. A veces uno va conociendo de Dios en lo literal y en lo natural, pero uno se va perdiendo de lo que realmente es la esencia de Dios. Y una vez Jesucristo, cuando habló con los hombres que conocían mucho de la Biblia, los escribas, los fariseos, en el libro de San Juan, en el capítulo 5, les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ahí está, dice, la vida eterna. Pero Jesús les dice: pero no quieren venir a mí. Ellos tenían un deseo de estudiar las escrituras, pero Jesús les dijo: pero ustedes no vienen a mí. Y ahí es donde muchas veces la iglesia puede quedarse a la mitad del camino. La iglesia puede conocer la palabra, pero puede no conocer la obra que Dios quiere hacer en una manera directa sobre nosotros en diferentes aspectos de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el aspecto de los milagros, pues sí, a veces uno en su humanidad, pues uno duda o uno empieza a poner una barrera porque pues nosotros empezamos a ver nuestra incapacidad o empezar a ver nuestra humanidad y empezamos nosotros a mejor buscar por otro lado la respuesta y empezamos nosotros pues no a tener realmente aquella gran bendición que es una manifestación directa de parte de nuestro Dios. Y a veces nos vamos olvidando de eso y lo vamos dejando como algo que realmente no es común entre nosotros. Y yo no sé cada cuánto tú le has pedido un milagro a Dios, cada cuánto Dios ha hecho un milagro en ti, cada cuánto crees que Dios puede darte un milagro a tu vida. Y a lo mejor una vez una persona, cuando hablamos sobre de esto, yo me di cuenta que así es como muchas veces pensamos la mayoría. Dice: para mí es un milagro, es como comprar un billete y sacarte el premio de eso. ¿Cada cuánto te sacas el premio de que cuando compras un billete? Dice: pues nunca. Entre mil ahí. Entonces como que uno cree que está hasta salado con Dios. Y uno dice: pues yo creo que eso no es para mí. O no es algo que a mí me va a traer una respuesta. Pero con eso no te quiero decir, porque por eso puse el último punto aquí, el aspecto práctico de cómo nosotros podemos asociar esa práctica para que el milagro de Dios opere entre nosotros. El primero que vimos fue el de la transformación. Y Dios puede hacer muchos milagros entre nosotros con un corazón humilde, hermano. Y lo vemos en muchos aspectos de la palabra, pero cuando nosotros tenemos una humildad ante Dios y lo vimos así, Dios empieza a operar en una manera poderosa. Cuando uno realmente reconoce a Dios en su vida y uno se rinde a Él de corazón, voluntariamente, en humildad, vemos milagros. La semana pasada no pude hablar de muchas historias, pero la verdad yo quiero apelar a que tú tengas más historias de milagros en cuanto a la humildad. Hay una muy conocida en la Biblia, que es la que se usa mucho para la oración, y es la oración de Josafat, así se le conoce en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat era un rey en esos tiempos de Israel, y la Biblia dice que cuando él estaba en la ciudad, Le avisaron que venía una grande multitud en contra de ellos. Era una gran multitud que humanamente pues ya la tenían perdida desde ese momento. Pero dice que ese rey lo que hizo fue humillarse ante Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder salir adelante en esta guerra, porque nosotros solos no vamos a poder. La historia dice que un profeta se levanta y le dice a Josafat: no temas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y si tú ves esa historia, Dios le dijo a Josafat qué es lo que tenía que hacer. Le dijo: pon a la gente que canta alabanzas enfrente y que vayan cantando. Y mientras ellos iban cantando, dice la historia que los enemigos se empezaron a matar ellos solos. Si uno lo lee, uno se queda sorprendido, porque realmente es una historia que no es muy común que suceda. Cuando el pueblo de Israel empezó a caminar y empezaron a cantar alabanzas, dice que los enemigos se empezaron a matar entre ellos. Ni siquiera ellos tuvieron que entrar a pelear. Solo se empezaron a matar. Y entonces Dios le dijo a Josafat: recoge todo el botín que era de ellos y llévatelo. Y ahí se encuentra una historia de un milagro de Dios que tiene que ver con la humildad. Lo que pudo haber sido una gran derrota, Dios lo transforma en un milagro. Lo que pudo haber sido una humillación, lo que pudo haber sido una situación de dolor para Israel, cuando opera la humildad en la vida de Josafat, Dios interviene y Dios hace un milagro. Dios hace un milagro. Cuando tu corazón se humilla ante Dios, cuando nuestro corazón se humilla ante Dios, las cosas pueden cambiar en nosotros. Cuando uno sigue en su propio entendimiento y uno se aferra a su propia sabiduría y uno quiere hacer las cosas a su manera, pues las cosas van a seguir de acuerdo a como uno camine. Pero la Biblia habla que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Y ser humildes es algo que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros. La humildad no es algo superficial. La humildad es una muestra de una actitud de respeto y de reconocimiento a Dios. Realmente lo que vimos en esta historia es que cuando la humildad empieza a fluir en un corazón, Dios trae un milagro de transformación. Y yo no sé qué tan difícil sea el practicar la humildad. Humanamente yo creo que todos tenemos una tendencia a querer caminar en nuestras fuerzas, a buscar una respuesta en nuestras maneras. Es muy común decir, oír esta frase cuando una persona tiene un gran problema y que ha buscado por todos los medios una respuesta, dice: pues lo único que ya me queda es poner en Dios esta situación. Cuando una persona humilde es lo primero que debe de hacer, hermanos. Por eso hasta los doctores, cuando una persona va y le dice: pues ahora, lo único que le queda a usted, señor, es pedirle a Dios que lo cure. Cuando una persona, lo primero que debe de hacer si es humilde es buscar a aquel que realmente puede hacer las cosas. Pero el plan A se ha convertido en el plan Z. Se ha dejado hacia el último, cuando el plan A debe ser Dios. Y eso es lo que Dios quiere que no se nos olviden, que el plan A siempre debe ser Él. Y por eso uno se tiene que humillar ante Dios. Y uno tiene que tener un corazón humilde, y esa es una práctica. ¿Cómo se puede practicar y mantener la humildad? Pues hay muchas cosas que uno debe de estar cumpliendo en su vida. Pero realmente, cuando uno humanamente no busca a Dios, que es la fuente de donde viene la humildad, pues lo que va a empezar a florecer en nosotros, a veces imperceptiblemente, pero puede ser el orgullo de nosotros mismos, que a veces uno pues no lo puede controlar, a veces uno no lo puede ni percibir, pero se empieza a dar en nuestra vida personal. Hoy vamos a ver el segundo milagro, y el milagro que vamos a ver hoy es el de la provisión. Y el nombre que representa este milagro es el consejero. Este milagro es un milagro que necesitamos también visualizarlo de la manera que la Biblia lo establece. Quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 16. Voy a leer mucha Biblia el día de hoy, así que tengan, si traen lentes, pónganse sus lentes. Si se están durmiendo, dile a la persona, no te duermas porque va a haber mucha Biblia ahora. Quiero que leamos muchas cosas de la Biblia el día de hoy. Dile a la persona que está a tu lado, si trae cacahuates, que te dé uno, un chicle o algo para que no te duermas. Pero yo quiero que veamos uno de los milagros que sucedió en el pueblo de Israel, de la provisión que Dios puede traer o que trajo en un momento específico para ellos. Y aquí dice en Éxodo 16 de esta manera: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Literalmente así sucedió. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarles, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para de ello para otro día, y crió gusanos y gedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron e hicieron, se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadle para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, ni gedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día de reposo en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di para comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés, Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de una efa. Si tú ves aquí en esta historia, vemos cómo el milagro de la provisión está asociado con la práctica de la obediencia, que es el punto que estamos mirando. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo? Que cada uno recogiera lo que iba a comer por día. Que no recogieran para el otro día. Porque si recogían para el otro día, ¿qué iba a pasar con la provisión? ¿Y cuántos de ellos obedecieron? ¿Sabes cuál es la mayor desobediencia de un cristiano? ¿En qué áreas desobedece más? En el área de la provisión. Es donde más desobedecemos. Porque Dios nos dice cómo va a venir la provisión. Pero uno, como el pueblo de Israel, dice, más vale agarrar para mañana, no vaya a ser que se acabe todo. Y aguardaban, y la Biblia dice que lo que guardaban, ¿qué pasaba? No les aprovechaba, hermanos. No les aprovechaba. Así que la provisión que ellos agarraban por ellos mismos, no les aprovechaba. Y Dios les dijo, yo voy a darles día con día. Y en el sexto día van a tener para dos días. Pero como vemos en esta historia, Israel, en esta situación, no obedeció al Señor. Por eso cuando hablamos de la provisión y hablamos del milagro, podemos ver que esto está asociado siempre con la obediencia. Dios es un Dios que ha prometido proveer y quiere traer una provisión para nosotros. Ahora, sí quiero a lo mejor clarificar aquí, porque cuando hablamos de esta provisión, puse otra historia, otro texto. Esta provisión, y lo puse así entre comillas para resaltarlo, es algo que va más allá de nuestras fuerzas. Y quisiera poderlo explicar. Cuando hablamos de la provisión de Dios, como vimos en esta historia, era un pan que venía del cielo. No es algo que ellos sembraron y que luego ellos lo produjeron y que ellos se lo pudieron comer. Cuando hablamos de la provisión de Dios, hablamos de algo que es algo más allá de nuestras fuerzas humanas. Y en la historia que yo puse es la de Abraham cuando él va camino al monte Moriah y cuando Isaac le dice, he aquí la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero?, le dijo. Y Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá. Y la historia todos la hemos leído cuando Abraham dice que amarra a su hijo, lo ata y levanta el cuchillo para clavárselo. Y entonces viene una voz atrás de él y que le dice, Abraham, Abraham, detén tu mano. Entonces Abraham cuando voltea, sus ojos ven, dice un zarzal, una rama de un árbol. ¿Y qué había en esa rama? ¿Se acuerdan? Un cordero. He aquí el cordero para el holocausto, dice. Abraham no llevó a ese cordero. Él no hizo nada por ese cordero. Dios se lo puso ahí. Y ese es el milagro de la provisión. Que Dios va en el momento que tú lo necesitas. Cuando tú estás caminando en la obediencia como Abraham, Dios va de una manera milagrosa. Va a aparecer esa provisión en tu vida. He ahí el punto práctico en donde hay una lucha en la vida de un cristiano. Porque nosotros muchas veces buscamos la provisión en nuestras fuerzas. Pero cuando Dios nos habla de este punto, Dios siempre asocia la provisión con la obediencia a su camino. Y hay cosas que uno humanamente puede lograr en su provisión humana. Pero hay solamente cosas que Dios puede traer en su provisión divina, que no te las vas a, tú no las vas a producir nunca, ni con todo tu trabajo, ni con toda tu inteligencia. Esas vienen del cielo, hermano. Literalmente son milagros de Dios que cubren tu necesidad. Y es cuando Dios va a actuar con nosotros en una provisión. Ese milagro de la provisión es algo, como puse aquí, algo que está asociado con obediencia. El apóstol Juan lo dice de esta manera. Vamos a leer tercera de Juan. Tiene un solo capítulo, el versículo 2. Dice Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dice, así como prospera tu alma. Y eso lo podemos nosotros interpretar como la obediencia a nuestro Dios. Dios en su corazón y en su deseo siempre ha querido traer una provisión a nosotros. Y cuando uno quiere caminar con Dios, realmente nosotros tenemos que, como dice el proverbio del día de hoy, el proverbio 16:1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Pero dice el contraste, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Uno puede en su corazón planear y buscar hacer cosas, pero la última palabra, dice el proverbio, viene de parte de Dios. Él es el que tiene la palabra final en nuestras necesidades. Él es el que puede traer, como lo hizo con Israel, cuando ellos empezaron a decir: allá en Egipto teníamos provisión, comíamos hasta llenarnos, teníamos comida. Entonces Dios le dijo a Moisés: no han murmurado contra ustedes, han murmurado contra mí. Y entonces Dios les dijo a través de Moisés: van a saber que hay un Dios, se van a dar cuenta que hay un Dios. Y vino del cielo, dice que les cayó el pan, codornices, y Dios les dijo: nada más recojan por día, por familias. Y dice, el que recogió mucho, no le sobró. Y el que recogió poco, no le faltó. Así que esa es la provisión de Dios, exacta y específica. Dice el Proverbios 30, que es una oración que a muchos nos gusta lo que dice, pero a veces a uno no le gusta vivirla, porque a veces a uno le gusta irse más para el otro lado. Dice, dos cosas te he demandado, dice el proverbio: no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y la segunda petición le dijo: manténme del pan necesario. No me des pobreza para no renegar de ti, pero tampoco me des, ¿qué? Riqueza para no olvidarme de ti. Manténme del pan necesario. Que es lo mismo que dice Mateo 6. Danos hoy el qué. ¿Por qué? Porque eso te hace mantenerte en obediencia a Dios. Nosotros como seres humanos y cristianos necesitamos una manera práctica para mantenernos en obediencia. Si nosotros no tenemos ese freno o ese límite, uno se olvida de Dios. Y uno busca, o uno empieza a caminar por otros caminos, y llegan momentos donde uno mismo pues empieza a desviarse de ese propósito de Dios. Y en el área donde más hay una batalla es en la provisión, porque hay un temor muy fuerte, hay una necesidad muy fuerte. David, que fue un hombre que en su momento tuvo necesidad, pero en su momento tuvo mucha riqueza, él en un salmo dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es algo que no es muy común. Yo sé que en la vida no es muy común cuando nosotros vemos la provisión o queremos caminar en la provisión de Dios. Porque es una gran lucha que hay entre nosotros. Una gran lucha que siempre vamos a tener. ¿Cómo vamos a ser sustentados en este mundo? cómo Dios va a cumplir esa promesa en la vida de cada uno de nosotros. Si tú te pones a leer historias, hay biografías que en los institutos bíblicos o en los seminarios para misioneros se les ponen como lectura, aparte de la Biblia. Hay unos que se llaman biografías de hombres cristianos del siglo pasado, y habla de diferentes personajes que vivieron este milagro día con día en sus vidas. Hablan de personas que tuvieron experiencias que para ellos eran ya parte de su caminar cristiano con Dios. De cómo Dios, en el momento que ellos iban a necesitar, de una manera milagrosa Dios se aparecía y les daba la provisión. No es muy común, porque hay mucho temor para que eso suceda. ¿Por qué la gente guardaba para otro día, hermanos? ¿Qué era lo que le movía en su corazón? El no creer que Dios les iba a dar para el otro día. El pensar que a lo mejor ya no iba a suceder y que se iba a acabar. ¿Qué es lo que al hombre le hace no obedecer a Dios? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón que no nos deja a nosotros ser fieles a Dios en esta situación? Juan dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Por eso en esta parte, el camino práctico que ponemos es la obediencia. Quiero que leamos, aquí hay dos milagros, pero me voy a enfocar en el de Mateo 17, versículo 24 al 27. Quiero que vayas conmigo ahí. Porque en este milagro vemos, y aquí es donde quiero dejar como más claro, ¿qué es la obediencia, hermanos? ¿Qué es obedecer a Dios? Porque a veces eso queda muy relativo en cuanto a la vida de un cristiano. Si tú le preguntas a la persona que está contigo a un lado y le preguntas, ¿tú estás obedeciendo a Dios? Y algunos dicen que no, la mayoría por miedo. Y otros dicen, pues quiero. Y otros dicen, pues aquí estoy, pues ya estoy obedeciendo. Y a veces no hay una claridad de qué es obedecer a Dios, hermanos. Yo creo que en esta historia, a mí en lo personal, Dios me mostró lo que es la obediencia. En un milagro que Él cumplió, que muy pocas veces quizás se ha leído, yo nunca lo he escuchado mucho en una predicación o en una lectura de una iglesia, pero es un milagro que realmente sucedió. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Era un impuesto que pagaban para entrar a Jerusalén, al templo. Dice, vuestro maestro, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces Pedro le respondió, de los extraños, porque ¿cómo le vas a cobrar a tu hijo? Bueno, hay gente que sí le cobra a sus hijos, ¿no? Es como si tienes una tienda, ¿quién es el ganón en la tienda? Empiezas a vender sodas, ¿quién se va a tomar las sodas? Digo, si eres árabe, así paga, mi hijo, cada soda. Por eso no es bueno tener una tienda ahí, porque el hijo va y agarra lo que quiere, que un hielito, que una esta, que no sé, unos churros. Y... Pero Pedro le dijo, de los extraños. Lógico que de los extraños no le van a cobrar a los hijos. Entonces le dice, sin embargo, para no ofenderles, y aquí están cinco definiciones de obediencia que quiero mostrar o que quiero estudiar con ustedes. Ve, esa es la primera, al mar. Y la segunda, echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, y esta es la tercera, tómalo. Y la cuarta, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y aquí viene la última, y dáselo por mí y por ti. ¿Te das cuenta que un milagro se ve muy fácil, hermanos? O sea, Jesús le dijo a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, le abres la boca y te vas a encontrar una moneda que valía 4 dracmas, que era un estatero. Y le dijo, cuando lo saques, ve y págaselo. Yo me imagino la cara de Pedro cuando hizo todo eso, ¿eh? O sea, que Dios te diga específicamente, haz así. Y cuando tú hagas así como yo te digo, va a estar la provisión para lo que ocupamos en ese momento. Y como te digo, cuando uno ve un milagro en la provisión, se ve bien fácil, hermanos. Se ve de lo más natural, que no batalló nada, no estuvo como muchos que les gusta ir a pescar, porque yo conozco muchos que van a pescar y les dices, ¿qué pescaste? ¿Y qué te dicen? Nomás lo hago para relajarme. No, pues qué relajar, yo mejor me voy al cine a comer palomitas. Pero dicen, no, pues es que no hay mucho, ya se acabaron los bocones y que todo eso. Pero lo que vemos en esta historia es un milagro, hermanos. Un milagro que a la vez, uno lo ve en su humanidad. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo va a suceder en una pesca? Que hay 3 pescas en la vida de Pedro que Jesús le enseñó a pescar. Esta es una de ellas, hermanos. Después lo enseñó a pescar hombres. Si tú ves la pesca milagrosa de Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta y empieza a predicar, y en esa pesca dice que 3,000 personas se añadieron. Un carpintero le enseñó a un pescador cómo pescar. Y aquí le dijo la primera, haz como yo te digo, solamente, y vas a tener lo que se necesita para el momento que lo vas a necesitar. No es fácil porque hay mucho miedo, hermanos. Hay mucha duda. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la provisión. Hablar de este tema y meterte este tema en los corazones es difícil, hermanos. Porque realmente es la lucha del día con día. Y como te digo, lo que más separa a un cristiano de Dios es el tema de la provisión. ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? Si tú ves la raíz, es porque está enfocado en su provisión. Eso es lo que más a un cristiano lo aleja de Dios. Porque está enfocado en eso. Y yo creo que no es malo eso, sino la manera que uno la busca. ¿De qué manera estamos buscando nuestra provisión? ¿Cuál es la forma que uno busca esa provisión de Dios? Y es aquí donde cada uno va a tener una lucha y una administración de parte de Dios en su corazón. La obediencia. ¿Qué es la obediencia según este aspecto que vamos a ver? Bueno, yo quiero ver los 5 aspectos. Si quieres, no sé si agarraste tu pluma y circular las 5 áreas que te dije. Ve, echa, tómalo, abrirle y dáselo. Así que, ¿qué es obediencia? Número 1, obediencia es igual a esfuerzo, hermanos. Y puse entre paréntesis para ponerlo en una manera ya más clara. Cuando Jesús le dijo ve, la obediencia tiene que ver con la palabra de Dios. Y esta es una palabra muy importante, esfuerzo. Alguien una vez me dijo, entonces no me tengo que esforzar. No, Jesús le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y que seas, ¿qué? Valiente. Pero le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes? Esto a mí me ministró mucho esta primera definición de obediencia cuando la estaba leyendo. Porque aquí hay un tesoro escondido para el que lo recibe en su corazón. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de esfuerzo. Ve, le dijo el Señor. Ve. No lo hizo ahí mismo el milagro, porque muchos dijeron, pues pudo haber igual que del cielo cayera el estatero y ahí se lo da. ¿Para qué hacerlo ir a pescar? ¿Para qué moverlo de su lugar donde él estaba ahí cómodo? ¿Por qué Dios le dijo, ve y sal? Y a veces uno no sabe que la obediencia es un esfuerzo. Pero algo que te conecta al correcto esfuerzo es la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, le dijo, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Yo sé que muchos nos podemos esforzar en diferente forma, y hay personas que dicen, yo me levanto bien temprano, yo ando buscando el pan de mi casa, y yo le pido a Dios, dice, y le pido a Dios, y esa es la frase que usa mucha gente, que me ayude y que me dé para el sustento. Pero volvemos a aquel salmo que dijo David a Salomón cuando se lo cantó, se llama el Cántico Gradual para Salomón. El padre que era David le dijo, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y luego le dice, por demás es que os levantéis de mañana y vayas tarde a reposar, pues a su amado dará Dios el sueño. Cuando nosotros hablamos de esfuerzo, de obediencia, tiene que ver con la palabra de Dios, hermanos. Tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Es verdad, el esfuerzo es algo de la vida natural. Pero cuando hablamos de este principio de obediencia, tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando habló a los cristianos que se habían convertido a Cristo, mira lo que dice en Romanos 6, quiero que vayas conmigo. Esta palabra se usa mucho en los centros de rehabilitación. Porque en los centros de rehabilitación nos tenemos que hablar así como para entendernos, como más claro. Yo cuando ando con personas que estuvieron en el centro de rehabilitación o que fueron vagos como yo, a veces, pues como que nos exigimos más. Yo le digo a una persona, ¿cómo antes te desvelabas para algo que no era de provecho? Ahí andabas a las 3, 4 de la mañana a baile y baile con el bote de cerveza en la cabeza. Y ahora que es para Dios, ya se te están cayendo los ojos a las 11 de la noche. Ya te quieres ir a dormir. ¿Cómo antes hacíamos tantas cosas? Bueno, así se habla en un centro, aquí no, porque aquí somos una iglesia. O sea, ¿cómo antes sí hacíamos muchas cosas? Y ahí sí nos esforzábamos. Y como para Dios ya ahora no queremos. Entonces Pablo le dice a los romanos eso. Como que yo no sé si eran de un centro de rehabilitación los romanos, pero miren. En el versículo 19, Pablo les dice en Romanos 6, 19. Hablo como humano, dice. O sea, les da un ejemplo práctico de humano. Por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaban vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? O sea, Pablo les dice, así como antes presentaban tus miembros para lo malo, ahora preséntalos ¿para qué? Y les dice, les hablo como humano para que me entiendan. O sea, como antes hacías cosas te esforzabas para algo, ahora esfuérzate para Dios, para la palabra de Dios. Y les dice, si antes lo hacías para otras cosas, ¿por qué ahora no lo puedes hacer para Dios? Por eso el esfuerzo tiene que ver con eso, hermanos. A veces uno, para la palabra de Dios, no se esfuerza y uno no va a lo que Dios nos dice. Pero literalmente Jesús le dijo a Pedro, ve, ve. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. La segunda definición que yo veo de obediencia, le dijo, echa. La obediencia tiene que ver con acción, hermanos. O sea, la obediencia no son palabras, no son buenos deseos. No es quedarte solamente como que quiero y yo quisiera amar a Dios más. Pues hazlo. Yo quisiera ser una gran persona de Dios, pues órale. Dile a la persona, Dios te está esperando, que está a un lado. O sea, no te quedes nada más con el quiero. Porque quieres, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que les enseñé la semana? ¿Quieres se murió? Porque venga, se lo mató. Pues de querer todo el mundo quiere. Todo mundo dice que va a hacerlo, pero hay que obedecer, hay que echar la red. Dice, echa la red, echa el anzuelo. La obediencia es un acto de fe, hermanos. No es un acto de sentimientos, no es un acto solamente de buenos deseos. Hay un proverbio que yo me aprendí también hace muchos años, que también en los centros se da mucho, hermanos. Porque cuando tú estás en el centro de rehabilitación, la gente, nosotros le llamamos, se vuelve espíritu, así le damos burla. Era el bullying que hacíamos. Decíamos, anda bien espíritu este. Porque la gente viaja y anda viajando. Y dicen, cuando salga, no hombre, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y yo los bajaba y les decía, si aquí no lo haces, ¿qué lo vas a andar haciendo allá? Si aquí no puedes, o no estamos puros cristianos. Deja que te toque con un patrón fuerte, que sea grosero y todo eso. Ahí te quiero ver. Entonces, ahí les enseñamos un proverbio que ahí aplicaba, en el centro aplicaba mucho, el Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea, es como una persona que quiere, pero no acciona, hermanos. No hace algo para que eso suceda. Ahorita hablábamos aquí en el estudio en la mañana la diferencia entre el símbolo del sello y el símbolo del aceite de la Santa Unción. Y yo les comentaba, el sello es cuando tú aceptas a Cristo, pero el aceite de la Santa Unción dice en Éxodo 30 que ese no se le derramaba a cualquier persona. Dios le dijo a Moisés, nada más a los sacerdotes y no lo hagas sobre carne humana. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. O sea, no a todos se les va a dar el aceite de la Santa Unción para cumplir un ministerio, porque no todos accionan en lo que Dios quiere. Por eso Pablo dijo, si alguno anhela obispado, qué bueno que tiene un buen deseo. Pero le puso, pero es necesario que él haga eso. La obediencia no es solamente querer, hermanos. La obediencia es acción. La obediencia es echar el anzuelo. No vamos a ver el milagro de transformación de las almas, de lo que se quiere hacer, si no accionamos. Y para accionar, pues tienes que caminar. Y a veces, bueno, no a veces, la acción, aquí quiero poner el balance, yo pongo el balance en este, porque no es solamente obras por obras, sino que tiene que ver con la fe, hermanos. La obra que nosotros estamos haciendo tiene que ver con la fe en Dios. Eso es el límite que tenemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la fe en Dios. Echar el anzuelo, hacer una obra, es por la fe que tenemos en Dios, hermanos. Que creemos que Dios va a hacer algo en la vida. No podemos ver lo que Dios quiere hacer si no accionamos, hermanos. Si nada más nos quedamos nosotros mirando, observando o deseando. Ahora que tenemos la participación, los que han estado oyendo los domingos ahora acá en la Baja California, ¿se han dado cuenta? Que no se trata solamente de querer, hermanos. Se trata de accionar. Y si no, no vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Si no nos metemos y si no tiramos el anzuelo y si no damos ese paso, pues podemos querer que se convierta todas las colonias, pero pues nada más queremos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Nada más nos vamos a quedar como a la mitad del camino. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel en 1 Samuel 17 dice que se enfrentó con Goliat? Si ustedes leen la historia, dice que el pueblo de Israel se ponía en orden de batalla. Pero cuando salía Goliat, retrocedían. Nada más hacían la mitad del camino. Se ponían en orden de batalla como que sí iban a hacerlo, pero a la hora de la hora, no lo hacían. Y aquí es donde muchas veces no hay acción en muchos cristianos. Nos falta más acción. Nos falta que realmente caminemos en esa obediencia. Eso es lo que Dios está en una forma práctica diciéndole a Pedro, ve, echa el anzuelo. Y luego la tercera cosa le dice, tómalo. Porque ya después de que toma al pez, tiene que haber una decisión. Tómalo, le dijo. Y esa palabra tiene que ver con entendimiento. Porque es muy importante que para tomar algo tengamos entendimiento, hermanos. Dios nos ha dado de entendimiento para saber qué debemos tomar y qué no. Y aquí tiene que ver la obediencia con eso. No es solamente hacer o agarrar cosas por agarrarlas. Nosotros tenemos que tener un entendimiento en la obediencia. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos está diciendo que tomemos. Y no debemos de tomar algo que no es lo que Dios nos está diciendo. Es ahí donde es un punto clave de la obediencia. ¿Realmente estás tomando lo que Dios te dice que hagas, hermano? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice que hagas? ¿Estás caminando en ese entendimiento en lo que Dios te dice que hagas? No sé si en un ejemplo práctico te ha sucedido, y yo creo que en los hogares es donde más se puede ver eso, ¿no? Que uno manda a los hijos a hacer algo y en ese trayecto que los mandas a hacer algo se quedan a la mitad del camino haciendo otra cosa. Y llegas y le dices, ¿qué no te mandé a hacer eso? Dice, sí, pero estoy haciendo esto. Pues sí, pero yo te mandé ¿a qué? ¿A que hicieras aquello? O sea, no que hicieras lo otro. No sé si a sus hijos les pase, pero ese es un mal, no sé cómo llamarle, el mal de la televisión. Que los mandas a hacer algo y tienen que prender la tele para hacer eso primero. Y lo dices, oye, ¿qué no te mandé? Sí, pero que estoy aquí preparándome, como viendo la tele, te estás preparando para... Yo soy medio sarcástico con mis hijas, le digo, ¿qué te estás preparando? A ver, ¿qué estás viendo para... ¿Cómo se prepara para hacer lo que te dije? Y a veces uno... Hay muchas distracciones en la vida de nosotros los cristianos que no nos llevan a tomar una decisión por Dios, hermanos. Cuando el pueblo de Israel pasó por un momento que no tenía una definición, Dios tuvo que hacer un milagro también para ponerlos a decidir. Elías dice que le dijo a los profetas de Baal que pusieran un sacrificio ellos y él iba a poner otro. Y si tú te acuerdas de la historia en Primera de Reyes 18, ellos hicieron un sacrificio y les dijo y los retó. El Dios que envíe fuego del cielo, ese es el Dios, dijo. Ese va a ser el bueno. Y dice que los profetas bailaban y se sajaban, desde ahí viene que se cortaban y yo no sé si le hacían como los indios y bailaban. Y Elías hasta se burló y le dijo, ¿qué pasó con su Dios? ¿Está dormido o qué? ¿No los oye? Imagínate un profeta así. ¿Dónde está su Dios? Grítenle más fuerte, dijo, porque a lo mejor está en el tercer sueño, en los brazos de Morfeo. Entonces Elías, fíjense qué atrevido, hermano, la decisión, les dijo a la gente, échenle agua a la leña. No solamente hizo el sacrificio, échenle agua, dijo. Hagan una zanjita, dijo, y échenle agua, y llénenle mucho, dijo, y luego échenle a la leña también. Y luego dijo, Jehová, que este pueblo conozca que hay un Dios. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Tocho morocho, hermano. Así, todo. ¿Qué hizo el pueblo? Se hincaron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo no se van a decidir? ¿Qué esperan para decidir? Y miraron el milagro y se hincaron. Y es como dice la gente a veces, ni viendo la tempestad, pues ya obedece a Dios, hermano. O sea, ya que, ¿qué estás esperando? La cuarta definición de obediencia es al abrirle. Y eso tiene que ver con perseverancia, o la palabra es diligencia. Obedecer es ser diligente. Ahora, ¿por qué la obediencia es perseverancia? Porque no debes obedecer nomás los domingos, hermano. La obediencia a Dios es algo que debe tener perseverancia, diligencia. Es algo que debe ser continuo en nosotros. No es de lunes a miércoles o de jueves a domingo. No es los días feriados. La obediencia a Dios es algo que debe ser continuo. Le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabes cuál es el problema en la obediencia en la vida de la iglesia cristiana? Que no es diligente, que no es continua, de que no tienen una vida de obediencia continua. Y eso ha traído mucha desilusión o falta de los milagros de Dios en la vida de nosotros, porque no tenemos una vida de oración continua, hermanos. No tenemos una vida de consagración continua. Lo hacemos muy esporádicamente. Obedecemos muy esporádicamente. Y la verdad, a veces podemos caer en el error nosotros, o podemos caer en la confusión de nosotros usar una parte de la Escritura para un concepto específico, y no realmente nos damos cuenta de que la obediencia es algo pleno, hermanos. Es algo que realmente es permanente para la vida de nosotros. Y en la medida que uno camine en esa obediencia, pues realmente la vida de Dios en los milagros se va a empezar a manifestar. No es algo que nada más lo vamos a tener como una chispa o una emoción. La obediencia no es una emoción. La obediencia no es una circunstancia. Porque eso es lo que ha venido a mermar la verdadera obediencia. Yo no sé si te ha pasado, que te ha pasado algo, una situación difícil, y llega en tu corazón, dices: Señor, ya entendí, ya voy a obedecer. Yo tengo un conocido que cada que iba al doctor, el doctor le decía: se va a morir. Así le decía. Porque le llevaba los resultados de sus exámenes y el azúcar estaba así, hasta. Y yo recuerdo que otra persona que lo conocía, que en común de nosotros, yo lo veía y él era muy común que tuviera sodas, papitas y galletas comiendo. Todos los días. Pero nomás iba al doctor, yo ya sabía cuando iba al doctor, porque llegaba esos días y no había más que agua. Entonces yo digo: ¿qué pasó con las papitas? ¿No vas a querer coricos ahora? Trae miedo, me dijo. Así me dice. A ver cuánto le dura. Entonces yo recuerdo que pasaban unos días, 4 o 5. Y al sexto ya había un cocón ahí. Ya se le pasó el miedo, me dijo. Ya se le quitó el temor. O sea, hay que mandarlo al doctor otra vez. Yo no sé si tú quieras vivir con miedo para obedecer a Dios, hermanos. Yo no sé si quieras vivir con incertidumbre. Pero la obediencia no es eso. La obediencia es algo que debe ser continuo. Es una perseverancia. Ábrele. Y al final, la obediencia es gratitud. Dáselo, dice. Porque cuando Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro: cuando encuentres un estatero, tómalo y dáselo. ¿Qué le dijo? Se ve muy fácil, hermanos, cuando Dios le da la provisión, y ahí era literalmente dinero, ¿eh? Y yo no sé cuánto, a veces una persona agarra dinero para soltarlo, hermanos. Dice: pues ya es mío. ¿No se ha pasado, no te pasó en la vida que ibas caminando con un amigo y se encontraban un billete y de ahí se olvidaba la amistad? Y lo agarrabas. ¿Y qué te decía? Pues dispárate una soda. ¿Y qué le decías tú? Pues deja ver si traigo. Pues te acabas de encontrar un billete, pero sí, pero ¿es de quién? Es mío. ¿Y lo mío es qué? ¿Sabes por qué no hay obediencia a Dios? Porque no hay esa comunión con Dios que es la que da la verdadera gratitud del corazón a nosotros. Te pueden pasar, mira, en las iglesias, te voy a decir cómo se ha tratado de influenciar las emociones de la gente. Ponen fotos de niños con pobreza, ponen personas en necesidad, y mira la gente cómo tiene necesidad, y miren, vamos a ayudar, por favor. Y le ruegan a la gente para que ayude. Y ándale, mira tú comiéndote tu Choco Crispis. Mira, esta gente no tiene ni para lo del gallito. Y pues puede ser que te conmuevan un día, hermano. Puede ser que un día, pues, como diciendo, pues, ¿cuánto? Pues da lo que quieras y ya, bueno, pues les voy a echar. Pero mañana y pasado mañana y para el otro mes. Pues hay que conseguir más fotos. Hay que conseguir más que conmuevan a la gente. ¿Qué es lo que conmueve a una persona para ser agradecido con Dios, hermano? Si no lo conmueve su vida con Dios, pues yo creo que algo en su corazón necesita ser transformado. Cuando uno es conmovido solamente por emociones, por circunstancias, porque a veces eso, hay personas que son buenas en momentos, hermanos, tienen bondad y lloran cuando ven cosas de necesidad, pero se olvida, se les olvida eso. ¿Y sabes qué es lo que nunca va a hacer que te olvides de tener gratitud a Dios? Tu vida de comunión con Él. Siempre que tú te acerques a Dios, tu corazón se va a enternecer, tu corazón se va realmente a llenar de amor y de bondad, y en siempre va a estar un corazón dispuesto de gratitud hacia lo que Dios quiere. Y cuando Dios te va a dar algo, no lo vas a retener, no te vas a quedar con Él. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que envió, dice, les dio autoridad y le dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Lo que recibiste de gracia, denlo de gracia. La obediencia es gratitud. Por eso las fotos, las historias conmueven el corazón de los cristianos, de las personas. Es más, si te das cuenta, puedes conmover hasta no cristianos. Tú pásale fotos a un no cristiano y al más malvado le pones una foto de un necesitado y le dices: oye, ocupo que me ayudes con esto. Te va a ayudar. Pero eso no significa que va a obedecer a Dios o que va a seguir obedeciendo a Dios. Y ese sistema a veces se ha querido poner en una iglesia. A veces uno busca cosas emocionales para conmover a la gente para que obedezca a Dios. Si no nos conmueve nuestra relación con Dios, no vamos a ser obedientes en verdad, hermanos. No vamos a tener una obediencia genuina a Dios. Y nos vamos a quedar con la pura letra, con la pura religión. Vamos a ser personas que vamos a estar huecas por dentro. Y no vamos a tener la esencia de la obediencia a Dios. La obediencia es la palabra de Dios. La obediencia es la fe. Es el entendimiento, es la perseverancia, pero es la gratitud. Es aquello que te conmueve, hermanos, que no te deja quedarte quieto en obedecer a Dios. Te sientes mal si no lo haces. Tú empiezas a tener comunión con Dios y el resultado va a ser muy obvio, hermanos. No vas a tener así quietud, sino por obedecer a Dios. Tú te alejas de Dios en tu comunión, te vas haciendo, como dicen los cristianos, te enfrías, te endureces, te haces apático, te haces una persona que, como dices, ni ve ni oye. Y ojalá que no lleguemos al punto, como dijo Pablo, de cauterizar la conciencia, donde ya ni culpa sintamos por no obedecer a Dios. Donde ya nosotros digamos, pues yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Dios nos está llamando a todos los cristianos, a todos, a un camino de obediencia. Y ese camino de obediencia tiene que ver con el milagro de la provisión. Ahora, ¿cuál es el nombre que representa este milagro? El segundo nombre es consejero. ¿Qué es o qué significa esta palabra? La palabra consejero en el hebreo comienza con la definición el que da. El que da el consejo, el que da la dirección, el que da lo que se necesita. Y eso es lo que es este nombre, la provisión que va a venir a nosotros a través del nombre del consejero. Yo creo que aquí nosotros estamos ante un punto donde los milagros de la provisión pueden empezar a operar en nuestras vidas en la medida que nosotros lo asociemos con un camino de obediencia. Nosotros podemos alcanzar en el esfuerzo propio algunas cosas que son provisión para nuestra vida diaria: comida, lo que es el vestido, lo que es el diario vivir. Pero cuando hablo de esta provisión, hablo de algo que no lo podemos hacer nosotros, hermanos. Es algo que viene de parte de Dios. literalmente hablar de provisión, muchos lo asocian, y con esto termino, con la área del dinero. Y yo creo que se han quedado muy cortos cuando hablan solamente del dinero, hermanos. Realmente el sustento y la provisión va más allá que tener una economía en nuestras vidas. Cuando uno camina bajo la mano de Dios en cuanto a la obra que Él cumple de la provisión, te vas a dar cuenta que su provisión va más allá de algo económico, va más allá de algo financiero que muchas veces uno pues trata de encontrar en cuanto a la provisión. Hay muchas áreas que Dios quiere cubrir en la provisión de nosotros, hermano. Hay muchas áreas que necesitan ser cubiertas, por ejemplo, en una iglesia, más que algo económico, hermanos, más que algo de riqueza. Dios quiere cubrir con su provisión a su iglesia. Dios quiere cubrir a las familias con su provisión. Dios quiere cubrir a nosotros como cristianos con su provisión. Y que podamos nosotros decir, como dijo Pablo a los filipenses al final, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando realmente nosotros encontramos ese camino, nosotros vamos a poder ver el milagro de la provisión de Dios. Y cuando uno habla de ese milagro, hay mucha, vuelvo a decir, lucha, incertidumbre y confusión en eso. Mucha situación. Cuando uno empieza a ver los milagros de Dios en su vida y los comienza a experimentar, y cómo Dios cubre tu necesidad de una manera milagrosa, a veces uno no ve el milagro de Dios porque uno está muchas veces viéndolo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista natural. Y ese ha sido el gran problema para los cristianos y para las iglesias de estos tiempos. ¿Hasta dónde Dios nos quiere llevar, hermanos? ¿Hasta dónde Dios quiere que alcancemos nosotros un propósito? ¿Qué tanto vamos a necesitar para alcanzar ese propósito? Y no es caer en los dos extremos. No es caer en la incredulidad ni caer tampoco en la situación de presunción, donde uno quiere ir más allá de lo que Dios quiere hacer. Cuando realmente tú caminas en el mover de Dios, la provisión de Dios como al pueblo de Israel, dice al final de la historia de Éxodo 16, 40 años, hermanos, comieron maná en el desierto. 40 años. Dios les estuvo dando sustento día con día al pueblo de Israel. Que Dios nos ayude a no alejarnos del Dios de milagros, del Dios que quiere proveer en la vida de cada uno. Esta enseñanza es muy distinta a lo que quizá tú quisieras escuchar, porque estaba leyendo sobre los mensajes de milagros de diferentes aspectos. Y por ejemplo, hay campañas de milagros donde a la gente le dicen, ven por tu milagro. Va a haber 2 días de milagros. Y le dicen a las personas, tú ve por tu milagro. Acércate a la iglesia por tu milagro. Y entonces la gente pues tiene un buen deseo, una necesidad de un milagro. Ocupas sanidad, ocupas provisión, ocupas un trabajo. Dios va a hacer un milagro. Y la gente en ese momento su necesidad la mueve a acercarse a Dios. Pero muchas veces hay una desilusión, porque cuando se hacen ese tipo de campañas, a veces uno sin darse cuenta quiere forzar el milagro o quiere forzar que sucedan las cosas. Y yo creo que el punto central está en esto, de que realmente cuando Dios hace un milagro lo asocia con algo práctico. Me decía una persona, es que Dios puede hacer todo, eso no queda duda en ninguna de mis enseñanzas. Dios puede hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera y como Él quiera. Eso para mí no tiene discusión. Por eso es omnipotente, porque Él es todopoderoso. Pero cuando entramos a la dinámica de la práctica en la vida cristiana, pues es donde muchas veces se ha dividido la iglesia entre el calvinismo y el arminismo, donde la gente a veces usa una cosa para una cosa que no es la correcta. Y cuando realmente no entendemos que los principios prácticos o de vida que un cristiano debe de tener, pues son parte de lo que Dios quiere lograr en la vida de nosotros para irnos formando. Es como cuando hablamos de la salvación y de las recompensas. Yo lo he estado enseñando mucho últimamente, ahorita lo enseñé en el grupo de la mañana. Yo les comentaba, cuando tú eres salvo, lo único que ocupas es la sangre de Cristo. No ocupas más que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y eso te da salvación. Pero cuando tú ya quieres recompensa de Dios, ya no es la sangre la que ocupas, ocupas la obediencia a Dios. Y ahí es donde muchos cristianos como que los cabres se le cruzan y dicen, no, a ver, pues es que Dios puede hacer un milagro a la hora que... No, sí puede hacerlo, eso no tengo duda. Pero acuérdate que la recompensa, el milagro, la provisión de Dios viene por ese otro camino, porque dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y a veces confunden una cosa con otra. Y realmente en la vida cristiana es lo mismo. Yo pudiera decir, va a haber una semana de milagros. Pues sería una semana, si todos venimos, sería un milagro, el primer milagro, ¿eh? Si venimos todos la semana. Ya con eso es un milagro. Que no suceda nada, no pasa nada. Y que ya hubo un milagro porque todos vinimos. Todos respondimos. Ya ese es el primer milagro. Pero a veces confundimos eso y le decimos a la gente, va a haber milagros. Bueno, espérate. ¿Cómo Dios va a hacer un milagro? ¿De qué manera Dios lo va a hacer? Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Y es cuando iba a impartir una bendición de Dios a alguien. No lo hagas. No es de esa manera. Y aquí es donde la iglesia necesita trazar bien la palabra de verdad y caminar. ¿Necesitas una provisión de Dios? Acércate al Dios de milagros, hermanos. Dios te va a hablar a tu corazón, en dónde estás caminando, en dónde está tu vida con Él. Y yo creo que estos 5 puntos que vemos en este milagro son muy específicos. Ve, echa, tómalo, ábrele y dáselo. Eso es lo que Dios quiere empezar a lograr en nosotros.